SER Podcast.
Señor Sullivan, no hacen falta 3 meses para dar la vuelta al mundo. Le aseguro que puede darse en 80 días.
¿Qué? ¿80 días? ¡Eso es imposible, señor Fogg!
Yo creo que no. En la edición de hoy del Morning Chronicle aparece un artículo que demuestra que se puede hacer. Los nuevos medios de locomoción han acercado a los pueblos.
Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast. Soy
Willy Fogg. Vaya, 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 vaya. La semana pasada el coche fantástico y la vuelta al mundo de Willy Fogg. Esto es una cosa generacional. Tú también pasabas las tardes de los fines de semana viendo...
Claro, con Willy Fogg y Rigodón. Sí, oye, la canción que cantaba Mocedades, ¿eh?
Sí,
la siguen
sí,
cantando
sí.
En los conciertos.
¿Ah, sí?
80
Bueno, claro, son... que Mocedades existe reconfigurado, digamos, como grupo, ¿no?
Sí, yo creo que incluso hay varios Mocedades.
Hay varios. Bueno, hubo una escisión y están peleados. Bueno, Julio Verne siempre fue un adelantado a su tiempo. Nos llevó a la luna en un cohete, acuérdense. O al fondo marino en un submarino, cuando no existía ni una cosa ni otra. En 1872 publicó por entregas en un periódico La Vuelta al Mundo en 80 días. En esta novela también se adelantó, puestos a adelantarse, que había agencias de viajes.
Había agencias de viajes. La primera agencia de viajes del mundo la funda un inglés, Thomas Cook, en la ciudad inglesa de Leicester. Y todo comenzó de manera bastante modesta, la verdad, con un viaje que hace organizado, lo que se considera el primer viaje organizado de la historia. Nos vamos al año 1841, es un 5 de julio, y Thomas Cook ha organizado este viaje en el que lleva 570 pasajeros en tren, viaje de ida y vuelta. Viajan, bueno, apenas 20 kilómetros, van de Leicester a Loughborough. Un chelín por cabeza, ida y vuelta, más sándwich y té, por supuesto, estamos en Inglaterra. Y digo que muy modesto, bueno, el viaje consistía en asistir a un meeting, a una convención contra el alcoholismo, que entonces era un grave problema social, y Thomas Cook era lo que, bueno, hoy llamaríamos un activista, ¿no?, contra el consumo de alcohol.
Vale. Por modesto que fuera, que lo era, ¿por qué fue tan importante aquel primer viaje organizado?
Bueno, porque a partir de ahí Thomas Cook crea un tipo de negocio que ha llegado hasta nuestros días, una forma de viajar, ya no te lo tienes que hacer tú todo, ¿no?, sino que te ofrecen la seguridad de que te organizan las vacaciones para disfrutarlas al máximo. Y aquel viaje fundacional fue todo un hito, ¿no?, de este grupo de excursionistas que viajaban juntos, todo organizado. Y hay un dato de este viaje que te va a gustar,
a ver,
Pedro,
venga.
Porque quieres tener una banda en directo, ¿no?, una orquesta aquí en el programa.
Sueño.
Pues esos 570 primeros excursionistas fueron a la estación de tren acompañados, toda la ciudad, un gran espectáculo urbano por una banda de música. ¿Te imaginas qué espectáculo?
¡Qué maravilla! Por cierto, Thomas Cook, que igual lo han visto en aviones, por ejemplo, en aeropuertos, porque sigue siendo una gran compañía de turismo.
Bueno, dejó de serlo, sí, pero
bueno,
era un gran tour operador.
Existía,
sí,
bueno, es verdad,
quiebra.
Que quebró. Sí, sí, es cierto que quebró. Bueno, otra duda sobre Cook. ¿Había montado la agencia cuando organiza el viaje o, esto es del huevo y la gallina, o fue precisamente esta primera salida la que le lleva a montar la agencia?
Sí, él vio sobre todo las posibilidades que ofrecían los nuevos medios de transporte, impulsados por el vapor, la navegación a vapor, los ferrocarriles, porque podías hacer ya viajes en un tiempo, digamos, más razonable y de forma más económica. No tenías que tirarte un mes para ir de Madrid a Cádiz, por ejemplo, como era antes de los ferrocarriles. Y a partir de aquí, crea, en apenas una década tiene ya montada lo que sería la industria de los viajes turísticos organizados. Los primeros los hace por tierra, son excursiones en ferrocarril, pero ya fíjate, en 1845 se lleva un grupo de turistas ingleses en un viaje por mar, van a ver la isla de Man, en un barquito de vapor, que ¿cómo se llamaba? No te lo vas a creer. Eclipse.
Bueno, todo nos lleva
como los barcos
eclipse.
Se bautizan, todo nos lleva al eclipse.
Bueno, ¿desde cuándo hay guiris? Es un término que todos ya compartimos y entendemos. Pero ¿desde cuándo hay guiris fuera de las Islas Británicas dando vueltas por el mundo gracias a agencias de viajes?
Pues mira, Cook en 1856 ya da el salto al continente, empieza a llevar turistas ingleses a visitar pues países como Suiza, Bruselas, Italia, Francia. También se aprovechó del éxito de las exposiciones universales tan de moda en el siglo XIX, organizaba tours para visitarlas. Después de Europa llegó a América. Y también Oriente, porque Thomas Cook descubrió Egipto para los ingleses. Napoleón se llevó tropas y se llevó científicos y arqueólogos, pero fue Thomas Cook quien se llevó a cientos de turistas a ver las pirámides. Y en 1872, el mismo año en que empieza a publicarse La Vuelta al Mundo de Verne por entregas, pues Cook organiza su primer viaje alrededor del mundo. Hay controversia, porque algunos creen que Julio Verne se inspiró en los anuncios de Cook para escribir la novela, otros dicen que no hay relación. Bueno, lo que está claro es que es un momento en el que, pues con el vapor, los viajes eran más rápidos y más cómodos y ya se pensaba en esa idea de poder cubrir el mundo. El viaje de Cook no fue en 80 días, tardaron 222 días. Pero hizo una cosa muy interesante, que si esto no es una gran estrategia de marketing, que venga Dios y lo vea, y es que Cook acompañó al primer grupo de estos turistas alrededor del mundo. Y lo que iba escribiendo cartas desde los distintos países que enviaba al Times, al periódico inglés, y allí se publicaban.
Puro marketing.
Totalmente.
Claro, puro marketing. Pero claro, dice, siglo XIX, ¿no? ¿Cómo organizas algo tan aparentemente complejo como dar una vuelta al mundo? ¿Qué tecla tocó? ¿Qué secreto tenía?
Pues su secreto es que él negociaba los precios con las compañías de transporte y con los hoteles, también para el alojamiento. Y lo que trataba de conseguir era, pues, los precios más bajos para sus clientes. Su objetivo era ofrecer viajes económicos y seguros, las dos cosas, ¿no? Así que democratizó el turismo y lo que hizo después fue abrir oficinas, delegaciones por todo el mundo, por muchos países, bueno, no todo el mundo, pero también fue un gran innovador. Por ejemplo, se inventó los cupones de hotel, lo que llamó cupones de hotel, y entonces con eso pagaba, ya no tenías que ir con tu cash, ¿no? Con el efectivo, dinero, sí, no te lo robaban, pues tenía una lista de hoteles, digamos, con los que tenía acuerdos y pagabas el alojamiento y las comidas. También se inventó lo que llamó los cheques circulares. Eran como una especie de cheques de viaje que hoy han dejado de utilizarse, pero se podían cambiar por dinero en efectivo cuando llegaras al país de destino, y todo esto pues antes del Bizum y de las tarjetas de crédito. Y además, como él provenía del mundo editorial, pues también sacaba guías específicas de viaje, las guías Cook para turistas, se llamaban para el turista. También imprimía catálogos de sus viajes, ¿no?, que te lo siguen dando en las agencias, aunque sea en digital o, bueno, en papel. Contrataba guías e intérpretes para que el idioma no fuera un problema cuando llegabas a otro país, como sucede hoy día.
Vamos, lo hizo todo. O sea, casi todo lo que luego hemos entendido como viajar con una agencia.
No es tan conocido. Es verdad que en la ciudad en la que abrió la primera agencia de viajes, en Leicester, tiene una estatua dedicada en la estación de ferrocarril.
Déjame que salude a José Luis Angulo, colega, compañero de Ser Aventureros. Muchos veranos lo hemos tenido aquí en Hoy por Hoy, hablándonos de viajes. Y desde el 91, creo, lleva trabajando en este mundo, en el mundo de los viajes, de las agencias de viajes. José Luis, buenos días.
Buenos días, Pedro. Qué gusto, después de tantos años, volver a colaborar, aunque sea una cosita corta, pero estar otra vez contigo, ya sabes que es un placer.
Sí, sí, sin duda. Nos hemos cruzado por los pasillos, pero por los micrófonos no habíamos vuelto a coincidir. Oye, José Luis, así una pregunta un poco ingenua y una pregunta trampa. ¿Todavía existen las agencias de viajes?
Sí, existen y como todo, es decir, ¿existe la fotografía?
Ya.
Cada vez más. ¿Existen los rollos de Kodak? No. Es decir, el viaje ha evolucionado, ha cambiado, pero las agencias de viajes seguimos existiendo. Es decir, hoy pues a lo mejor se hace un tipo de viaje más de autor, que a mí ese término me horroriza. Se hacen viajes más específicos, se buscan determinadas agencias en las que me incluyo, pues lugares más remotos, experiencias más únicas, por decirlo de alguna manera. Pero el viaje ya no es algo, digamos, para ricos, que por supuesto lo sigue siendo, sino que ya es una experiencia y algo que todo el mundo lo tiene en mente. Es decir, serán viajes más largos, serán viajes más cortos, será ir a la playa a descansar, será ir a un desierto a tener una experiencia, será ir a no sé dónde para conocer una tribu, pero el viaje ya es algo consustancial a este mundo nuestro, en el que, bueno, pues lo hemos convertido en una necesidad.
Claro. José Luis, para las agencias de viajes, que a ti te pilló ahí hincando codos en la agencia trabajando, el gran cambio fue, no voy a decir la aparición de Internet, sino la popularización de Internet.
Sí, es decir, vamos a ver, hoy en día hay viajes en los que ya no se necesita para nada una agencia de viajes en general. Y si tú te vas a ir, pongo un destino clásico, a Nueva York, una semana y un hotel, pues bueno, te compras el billete de avión por internet, que a veces lo venden más barato en las compañías aéreas que en las propias agencias de viajes, te reservas el hotel, el alojamiento, el apartamento, lo que sea que te cuadre, y evidentemente pues no necesitas una agencia de viajes. Cuando ya son viajes más complejos, o como decíamos antes, quieres ver no sé qué, quieres ir a Egipto, que antes comentabais lo de Cook, bueno, con un guía específico, con un arqueólogo, con un especialista en el arte egipcio, en las selvas amazónicas, en los pájaros de Costa Rica, bueno, ahí ya sí que vas a tener que tirar de una agencia de viajes. Y luego, como en todo, pues hay trampa y hay estafas. Es decir, tú puedes pensar que vas a hacer un viaje maravilloso, que has mandado tu dinerito a, vamos a decir, un destino extraño, a Samoa, porque te apetece mucho ir a Samoa, y cuando llegas al aeropuerto de Samoa, pues no hay nadie esperándote. Entonces, bueno, como en todo, no digo que siempre va a pasar eso, pero evidentemente Internet nos ha ayudado. bueno, hemos puesto nuestros catálogos, nuestros viajes a un público mucho más. Hoy te pincha un señor que vive en Chile y que quiere viajar con una agencia española para ir a la India, y es mucho más fácil. Contrapartes, pues también, evidentemente, ese chileno a lo mejor descubre algo que no sabía que existía y finalmente se lo monta por su cuenta y lo ha visto en tu agencia de viajes. Pero bueno, la competencia yo siempre he pensado que es buena, y siempre hay que intentar mejorar y ser mejor que la competencia. Por lo tanto, y ya no hablo de precios, que también es otra batalla en las agencias de viajes, el ir a precio, el tirar los tales, no sé qué. Bueno, creo que hay público para todo, y volviendo a la primera pregunta que me hacías, a las agencias de viajes nos queda todavía un larguísimo recorrido.
Una última cosa, José Luis, ¿de dónde has vuelto últimamente?
Pues mira, he vuelto de Turkmenistán, es decir, un poco lo que te decía, yo ahora en la agencia en la que estoy, pues después de la pandemia tengo una cierta edad que tú conoces y que por la voz seguramente algunos van a descubrir, y negocié que ya no quería volver a la oficina, y lo que hago es programar viajes a lugares donde por supuesto he estado un mínimo de 2 o 3 veces, que conozco bien, y acompaño a esos grupos. Entonces, bueno, cuando hay todos los tanes, esas repúblicas centroasiáticas, pues son más o menos conocidas, como por ejemplo Uzbekistán, que sin quitar mérito, pero hasta la Comunidad de Madrid, pues vende Uzbekistán, pues yo decidí que Turkmenistán, que es un país interesante, extraño, donde conseguir los visados no es nada fácil y demás, pues quería organizar un viaje, y afortunadamente pues estuve ahí en el mes de abril con 20 españolitos que confían en mí, que lo vienen haciendo desde hace muchos años, que ya somos una gran familia, y que prácticamente pues cuando programo un viaje, pues muchos de ellos me dicen: José, ¿dónde nos vamos? No les interesa tanto el destino, que por supuesto les interesa, sino esa vivencia, claro, eso que cuentas, la experiencia que yo he tenido, siempre con guías locales. Es decir, yo no me voy a aprender pues en qué año se construyó en qué año se construyó el Vaticano, o cuántos kilómetros tiene la vía, no sé cuánto, sino experiencias y tal y cual. Y la verdad es que, bueno, mientras la salud me respete y los clientes no me metan en una cazuela en cualquier país africano y me cuezan, pues seguiré haciendo esto, que realmente es lo que me gusta y por lo que aposté hace ya muchísimos años.
José Luis, un abrazo.
Un abrazo fuerte para vosotros.
Cuídate, hasta luego. Ay, que claro, uno escucha historias como la de José Luis Angulo y dices, ¿ves? Viajar. Irte ahí a
tu y larga está. Vida a las agencias de viajes. Está claro.
Oye, vuelvo a Thomas Cook. ¿Organizaba también viajes a España?
Sí, lo que pasa es que organizó, pero entró en digamos que España entró en los circuitos de Cook un poquito más tarde que otros países. Fíjate, en 1872 empieza ya conversaciones con las compañías ferroviarias a través de un representante que tenía aquí en España, y cuando ya los contratos estaban avanzados, ¿qué sucede? Pues que estalla, hubo algún obstáculo, claro, la Tercera Guerra Carlista. Y claro, pues la compañía pensó que ya no era deseable viajar por España normal con un conflicto, pero tras la pacificación sí que volvieron a intentar. Ahora hubo algún problema con las compañías de ferrocarril, que se pusieron un poco estupendas. Incluso, bueno, y el hijo de Thomas Cook, que había entrado en el negocio, amenazó con excluir a España de los circuitos. Ahí parece que ya les temblaron las rodillas. Y ya en los años 90 del siglo XIX hay excursiones a España y hay cruceros, y los turistas de la agencia Cook pues visitaban Málaga, Barcelona, Cádiz, Sevilla. En 1900 se llega a un crucero a Vigo. Parece que venían... 1906. Sí. Y llegan turistas ingleses. Alguno parece que era de alta alcurnia, que venía algún marqués o algún conde o así. Y el alcalde de Vigo, no sé si por hacer un poquito la pelota que hizo, pues para amenizarles la estancia...
Puso los luces. Turistas.
No. La banda de música municipal que les iba a acompañar, la puso allí debajo del hotel. No sé si les daría un poquito.
Turismo y bandas de música.
Turismo y bandas.
Oye, bueno, dejemos a Thomas Cook, que por cierto quebró en el 2019. ¿Alguna otra agencia con tanta historia como la de Thomas Cook?
Pues hay una que existe, aunque ahora un poco distinta ya, pero tiene mucha historia porque se creó en el año 1929. La agencia. Con una reputación también muy diferente, la agencia Inturis era la agencia estatal de la Unión Soviética, en tiempos de Stalin. Y bueno, lo que querían era controlar el turismo extranjero. Fíjate que antes de la Segunda Guerra Mundial tenían abiertas oficinas en París, en Berlín, tenían delegaciones en España, y organizaban viajes, pero bueno, un poco para hacer propaganda política, yeah, para que yeah, los que fueran allí volvieran diciendo que aquello era un paraíso y sobre todo un éxito económico. Yeah. Fíjate que en España tenían el eslogan con el que se anunciaban en la prensa, en los anuncios, era este, que es impresionante: ved con vuestros propios ojos el país del plan quinquenal.
Pues ya está. Esto no puede, o sea, ya termina arriba con este lema, ¿eh? Aquí no vamos a quedar. Oye, Nuria, la semana que viene...
La semana que viene volvemos a un objeto, vale, que tiene una historia apasionante. Igual los oyentes creen que no, pero voy a hablar de los libros de firmas, que también están muy relacionados con el turismo.
Vale, ya nos contarás.
Y el verano.
Gracias, Nuria.
Hasta la próxima semana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.